Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues lo que estoy viendo, no sé si son esas estelas que dejan los aviones en altas altitudes. Podrían ser nubes, pero bueno, el cielo está muy bonito. Por cierto, no lo he vuelto a intentar. Les mandé, no sé, 15 o 20 correos a nuestros amigos de AENA, pues durante los últimos 12 o 14 años. Y muy interesado en saber, bueno, que nos comentase alguien para poder contaroslo a vosotros, entrevistar a alguien que bueno, pues a toda nuestra audiencia de COPE Zamora, pues que dijeran, oye, ¿cómo es esto de las rutas aéreas que tantísimas pasan por encima de los cielos de Zamora y tal? Pues nada, silencio administrativo, ¿eh? Llevo, no sé, 12 o 14 años. Es casi tan difícil como entrevistar a un antiguo gerente del complejo asistencial, que lo intenté durante unos 16 años, pero ya formaba parte de esa cosa romántica que tenemos nosotros de venga, nosotros lo seguimos intentando, siempre con una sonrisa en la cara. Bueno, aquí empieza Herrera en COPE Zamora, tengo a Jesús Blanco en el control, en este 30 de septiembre, tengo a María José Salvador en el campo, Ángel García en el deporte, a Chelo Mateos en la información, y yo soy Juan Maresa. La verdad es que sería un reportaje bonito, todos esos reportajes que no hemos conseguido hacer.
¿Por qué recuerdas ahora lo de que no te han respondido lo pues de porque, AENA? Por ver todas esas estelas que quedan de los aviones
me acuerdo siempre
que pasan por Zamora porque hay un centro de control en Coreses.
Sí, sí, claro, pero que me gustaría hablar con alguien y contar, pues bueno, cómo se deciden esas cosas y, en fin, que es un tema interesante, que la gente no lo conoce. Hay mucha tontería, mucho mito en torno a esto, es como lo de que se hace llover y las avionetas, mucho conspiranoico, ¿no? Entonces, pues hablar así tranquilamente, ¿no? Pero, en fin, que no se puede. Yo es que soy un pobre cuitao, a lo mejor si lo intenta alguien más poderoso. No,
es muy fácil saber que por aquí, por Zamora, pasan muchas rutas de aviones, en un día estrellado, miras al cielo por la noche y ves pam, en un minuto pasan bastantes, entre 10 minutos, pues a lo mejor pasan 8 o 9 aviones. Mira, vienen por distinto, norte, sur, este y oeste.
Para esto sí nos tienen en cuenta en el ámbito estatal. Mira tú, qué majos. Bueno, cuéntame, ¿qué tenemos hoy, Chelo?
Ay, madre de Dios. Bueno, vamos a seguir con el lío este del caso de la presunta trama de la empresa adjudicataria del Servicio Municipal de Parques y Jardines. Como ayer contábamos, se habían detenido a varios responsables de esta empresa. Prestaron en declaración en el juzgado durante toda la mañana y a primeras horas de la tarde. La titular del juzgado número 5 los puso en libertad provisional, pero encuentra indicios de responsabilidad en la comisión de delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental, endoso de facturas de obras privadas al ayuntamiento, así que se les queda como investigados, ¿vale? Y estábamos hoy buscando al alcalde a ver si decía algo. Nos han dicho desde su gabinete que si a lo largo de la mañana Guarido estaba estudiando las declaraciones de ayer efectuadas ante el juez por parte de todos estos investigados, y hasta mañana en rueda de prensa nos hará una valoración del asunto. Presumiblemente se va a pedir que se imponga fianza a estos 7 investigados. Yo en estos temas jurídicos me pierdo.
Sí, no, yo al final siempre pienso en lo de...
No, es que esto es, como este es un asunto que viene de largo más. Y se junta con la otra pieza del jefe del servicio de parques y jardines que fue detenido en marzo, es un culebrón. Se puede hacer un guión, ¿no? Para una serie de televisión o una película.
La mayor parte de la ciudadanía defendemos la legalidad a ultranza. Hay quien dice que somos bobos, pero yo, a mí es que lo poquito que duermo me gusta dormir.
Vamos a ver, es que no es moco de pavo. Según la policía, la nota que nos ha remitido y que, bueno, ya había un poco adelantado el ayuntamiento cuando puso en el conocimiento de la justicia los hechos, que el fraude ronda el millón millón de euros.
¿Tú sabes
lo que confirma
el
la
huerto,
unidad de delincuencia de la comisaría de Zamora?
¿Tú sabes el huerto que me compro yo con un millón de pavos?
No, el huerto.
Y con menos, ¿eh? ¿Tú sabes qué pedazo huerto me compro? Me compro hasta las herramientas y todo.
No, huerto, te compras una provincia entera.
Los tomates que iba a cultivar yo. En vez de, claro, yo lo hago en el balcón.
Tus
huertos. Los tiestos, en fin.
Y los tomates.
Que, oye, que no maduran, los tengo ahí.
Que no,
ahí,
que ya que, no maduran. Mira,
que sí, que tienen que madurar.
Arráncalos en verde. Y en
aunque
verde,
les tenga que poner una bombilla.
Pones al solito y se van madurando solos. Arráncalos ya, porque ya no te van
y
a madurar
ahí,
en la rama.
Y tengo en flor
¿a que
todavía?
Sí, Jesús, o sea, a que ya hay que arrancarlos.
He cosechado 13 pimientos de padrón y tengo 5 flores
más
todavía.
Que, más que yo.
5 flores más bonitas. Ay, Dios mío.
Haz bueno, una pues, foto, que la ponemos un día en el...
Vale, pues luego te la mando.
El huerto.
Que a la 1 y 5 hablamos de más
y hermoso. Chelo. Sí, que las hay, venga, anda, que nos liamos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues estos intervalos de nubes altas y los poco nubosos no me valen para que prosperen los tomates que los tengo ahí verdes, un montón, pero en fin. Nubosidad baja matinal, las temperaturas sin cambios, si acaso suben un pelín, vamos a alcanzar 22 grados en Zamora y en Benavente, 23 en Toro, 20 en Puebla de Sanabria y tenemos ahora mismo vientos flojos con predominio de la componente norte, 16 grados, un poquito más de 16 grados hay ahora mismo en Zamora capital. Y como cada día, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Madesa. Buen día, mañana ya veremos. Y a ver qué nos cuenta María José Salvador, un avance de lo que vamos a escuchar de 2 menos 10 a 2. María José, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma.
¿Dónde andas?
Pues en la calle, porque acabo de salir de la feria, bueno, de la Diputación, porque presentaban hoy la feria Ecocultura.
Bien.
¿Sabes cuántos años son ya de feria, Juanma?
17. Las he cubierto
muy
todas.
Muy bien, yo también. Muy
todas.
Bien, muy bien, muy bien.
Y tengo que ir a tomarme una hamburguesa de césped, como hago todos los años, que me tomo una hamburguesa de una cosa que se parece al césped y que está rica, ¿sabes?
Pues este año tienes mucho de gastronomía, porque, bueno, son los días 8, 9 y 10, el próximo fin de semana. Este año van a ser 94 están los que van a estar y
caray,
alrededor de un centenar de empresas. Y los más, que más, de Zamora, oye, 22 expositores.
María José, yo hago una sugerencia a nuestra audiencia,
sí,
que vayan, pero que se hagan un presupuesto, porque yo cada vez que voy hago un roto, porque esto me interesa, esto también, y vimos aquí, vimos aquí, digo, pero bueno, pero si a mí me va a hacer un reportaje y salgo ahí que con los bolsillos doblados, pues hay que hacerse un presupuesto para ir, ¿eh? Porque
es
que está muy bien todo.
Tienes toda la razón. Pues este año, Juanma, va a haber teatro y todo, espérate.
Jolín.
Bueno, lleva a la niña que es sobre todo para niños. Se va a apostar por la educación en pequeños.
La mía ya es adolescente, ya no sé. Habrá que
ay, bueno, verdad,
presentárselo
es que
muy bien.
Tiempo muy rápido, hijo.
Claro, claro.
Es lo que tiene. Bueno, pues
no, si es para niños, para mí, que estoy como un chaval.
Bueno, eso también es verdad. Eso. Si tú tienes 12 y uno más, tampoco tienes muchos más.
Bueno,
entonces,
pues...
Bueno, ¿sabes? Bueno, que
dime.
Te cuento una cosa, que ya te dejo. Que aparte de la Feria de Ecocultura, también voy a hablar de la campaña de riego, finaliza hoy, pero hay algunos canales, como es el caso de la margen derecha del Tera, que prolongan la campaña hasta el 15. Tengo el consultorio agrario con Celia Miravalles, y como bien decías al principio, a las 2 menos 10 a 2 en el nuevo horario, pero mañana es a la 1 y 20, ya lo anticipo por si acaso.
Eso.
Bueno, Juanma, pues eso es lo que...
Un besico.
Un beso.
Hasta luego, María José.
Adiós.
Vuelve a salir, vuelve al gimnasio, vuelve al cine, vuelve a vivir como... Abre los ojos y vuelve a sentir eso que te hace tan especial. Porque el otoño también vuelve a Multiópticas y ahora puedes llevarte 2 gafas Mo graduadas con antirreflejante por solo 99 euros. Vuelve con Mo, solo en Multiópticas.
Plaza Sagasta 7, Zamora. Y en Toro, Puerta del Mercado 4, Toro.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿Tenemos despotrique?
Estamos en ello. No te preocupes que llegará el despotrique.
Vale,
hoy tenemos
vale.
Varios asuntos, Juanma. Además, curiosos, vamos a explicar un proyecto que se ha montado en Zamora, que es el Internacional de Zamora, y consiste en aproximadamente una veintena de jugadores que vienen principalmente de África, para hacer un equipo, jugar en la Liga Provincial de Zamora, a la vez conocer un poco la cultura de Zamora, también estudiar aquí en Zamora cursos de entrenador. Bueno, es un proyecto que ha montado un zamorano, que ya se está haciendo en otras partes del país, y que en Zamora, como digo, lo lleva un zamorano que se llama Iván López, y vamos a conocer este proyecto que nos parece bastante atractivo y curioso. Un equipo completamente compuesto por jugadores, sobre todo africanos, pero también de alguna zona de Asia, que han compuesto ese equipo para jugar en la Liga Provincial y formarse en nuestra provincia. También hablaremos de fútbol, contaremos un poco una cosa que ya sale hoy en el boletín oficial del Estado, Juanma, y es que Correos va a emitir 160.000 sellos del Zamora Club de Fútbol, un poco para conmemorar el 50 aniversario, que fue ya hace 3 años. Correos y la Casa de la Moneda y el Timbre van a emitir 160.000 sellos con un valor de 1,80 euros cada sello, y hombre, para los coleccionistas pues va a ser algo curioso. También hablaremos de pádel, como siempre todos los jueves, sesión habitual. Además, justo ahora está presentando torneo de pádel que va a tener lugar este fin de semana, colaborando con Autismo Zamora, y alguna cosa más que tendremos, como por ejemplo la Ultra Sanabria, que ayer no tuvimos tiempo y la vamos a tratar hoy.
De acuerdo, pues luego te escuchamos a las 3:25. Ángel, un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia, Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Relajarse en los asientos multicontorno con función de masaje y disfrutar del sistema de infoentretenimiento MBUX del nuevo Clase C de Mercedes-Benz es confort. Pero el verdadero confort es llevártelo sin entrada y con todo incluido con Mercedes-Benz Renting. ¿A qué esperas? Nuevo Clase C. Bienvenido a tu zona de confort.
A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Que sepas que el próximo día 2 de octubre tenemos el 9º Festival de Folclore de Doña Urraca. Es una oportunidad para disfrutar una jornada de convivencia, un alto nivel, con la premisa, nos dicen, de garantizar la difusión de valores y tradiciones. Es en el Teatro Ramos Carrión. Puedes coger las entradas, ya sabes cómo hacerlo. Tienes la web o en taquilla de martes a domingo de 11 a 1 y de 5 y media a 8. Y también 2 horas antes de cada espectáculo. Recuerda, es el sábado 2 de octubre a las 7 de la tarde. Y queríamos, oye, pues hacer una previa, ¿no? Como Dios manda, pues para hacer boca. Y la podemos hacer perfectamente con la ayuda del director del Grupo Doña Urraca, que se llama Miguel Ángel Santos. Miguel Ángel, buenos días.
Muy buenos días.
Formáis parte del mobiliario cultural de la provincia, ¿eh? Así, con mayúsculas.
Sí, hombre, la verdad que son muchos años. El grupo lleva 68 años, va a ser este año en enero, que estamos trabajando por el folclore de la provincia de Zamora. Y somos el grupo que más ha viajado fuera de España e incluso desde Europa.
Oye, hazme así un repaso rápido de dónde habéis estado, dónde habéis llevado nuestra cultura.
Pues mira, en los últimos años hemos estado en Colombia, hemos estado en México, hemos estado en Chipre, pero también antiguamente pues hemos estado en Taiwán, en Estados Unidos, en Cuba. La verdad que son muchos los sitios fuera de lo que es de Europa. Europa, por supuesto, antes con Europea pues la teníamos recorrida entera. Y España, pues por supuesto, creo que más tanto las ciudades ya haciendo festivales nacionales.
Qué cosa tan curiosa era la Europea, de verdad. Qué oportunidad había de ver y de hablar aquí con gente, ¿verdad?
Eso era único. Eso de Europea ha sido unas opciones que tuvo Zamora en conocer el folclore de toda Europa. Y la verdad que fueron unos días que no se olvidan. Incluso la gente que participó en esas europeades la recuerdan con mucho cariño, las europeas de Zamora, la verdad.
Cuéntame cómo va a ser el festival, esta novena edición del Festival de Folclore Doña Urraca.
Pues volvemos otra vez a contar con 2 grupos nacionales. En este caso contamos con el grupo de coros y danzas de Nazaín, de Miguel Turra, en Ciudad Real, y con el grupo, la agrupación folclórica Aires András de Palma de Mallorca. Siempre intentamos traer comunidades que no se hayan repetido, Y entonces, pues estas comunidades que traemos aquí ahora mismo son folclores muy diferentes. El folclore mallorquín, hace años estuvo aquí en el Festival Infantil un grupo de Ibiza, pero no tiene nada que ver con el folclore de Mallorca.
La gente que quiera... Sí, perdona, dime.
El folclore de Mallorca es mucho más movido, más saltado que el folclore ibicenco.
Te comentaba que la gente que diga, mira, yo de esto no sé mucho, pero sí me atrae, pues, ¿cómo puedo hacer? Porque sé que, claro, digo, esto será dificilísimo lo de poder hacer ahí, ya hay como más de 200 alumnos en la escuela, a lo mejor yo no doy la talla, anímame a la gente un poco.
Pues mira, tenemos la suerte que en el grupo de Ñorbaca contamos con muchos grupos de niños y de adultos, desde los 3 años hasta infinito, como quien dice. Y tenemos muchas horas para poder aprender. Aseguramos que todo el mundo aprende. Todo el mundo aprenderá a bailar una jota en cualquier sitio. Intentamos que lo que enseñamos sea básico para los grupos de iniciación, para que puedan bailar en sus próximas romerías o en sus próximas fiestas, que contamos que este año ya vayan poco a poco para adelante. Y en la fiesta del pueblo, nunca se sabe, pero vamos, que a día de hoy, el año pasado, obviamente la escuela estuvo más reducida tanto en personas, pero nunca había por la situación que teníamos, pero también he de decir que este año muchísima gente lo ha retomado, incluso gente nueva, pues, que tiene ganas de aprender.
Yo pondría a prueba vuestra paciencia, si tuviese un poquito más de tiempo, una vida un poco menos rara, pondría a prueba vuestra paciencia con el reto de hacer que yo bailara, porque a mí me han castigado de manera muy dura en mi coordinación psicomotriz, y aunque es verdad que lo he contado aquí en COPE, que hace muchísimos años gané, bueno, esto habrá gente que diga, pero ¿qué dices? Que es verdad. Gané en una verbena en Ciudad Rodrigo el concurso de salsa, pero el truco era que la chica con la que yo hacía como que bailaba es que lo hacía muy bien. Entonces digamos que ganó ella y yo era el acompañante silencioso. Pero ya te digo, sería todo un reto para vosotros,
¿eh? Aseguramos que aprenden desde los pequeñitos, que salen bailando en junio sus primeros bailes, hasta la gente adulta, que por supuesto bailan sus primeras jotas, sus primeros charros.
Hombre, la verdad es que el estar en un grupo, me da igual la naturaleza y lo que haga ese grupo, desde el deporte hasta cualquier actividad. Yo, por ejemplo, he tenido la experiencia en coros, ¿no? Es una sensación maravillosa. Además, la responsabilidad de saber que si tú lo haces mal, estropeas todo el trabajo de los que lo hacen bien. Es decir, exacto, te obligas a mejorar cada día. Es maravillosa esa experiencia.
Muy bueno, la verdad que siempre digo lo mismo. El grupo ahora mismo que está viajando es un grupo compacto, que disfruta, se lo pasa bien, y este año, a pesar de las circunstancias en las que viajamos, que solo podemos estar con nosotros mismos, hemos viajado a 3 festivales, pero no podemos estar más que con nosotros, pues ha sido maravilloso. La verdad que otra experiencia más para apuntar en nuestra lista, y que no se repita, por supuesto, pero vamos, aún así estamos muy contentos de lo que hemos hecho y de lo que seguimos haciendo por el folclore de Zamora.
Un día me tengo que acercar por ahí y ya preguntar a los integrantes del grupo, decir, a ver, oye, ¿cuántas parejas hay aquí? ¿Cuántos matrimonios hay aquí?
Han salido muchos matrimonios del no grupo, te digo. Y ahora mismo actualmente, pues hay pues 3-4 parejas ahora mismo ahí.
Que sí, que sí, pero si es que es, claro, tienes afinidad, compartes cosas y además viajas, entonces, oye, hay que ser muy torpe, ¿no? Muy, muy torpe. Bueno, pues estábamos tocando hasta la agenda rosa con Doña Urraca. Bueno, pues 9º Festival de Folclore de Doña Urraca, el próximo sábado 2 de octubre a las 7 de la tarde, Teatro Ramos Carrión. Estáis tardando para sacar las entradas y hay que andar agudicos. Miguel Ángel Santos, director del grupo, muchísimas gracias por estar con nosotros y que se haga todo fenomenal. Estamos en contacto.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Pues ay, si las agrupaciones hablaran. Ay, mira cómo se ha reído Miguel Ángel cuando le he dicho, ¿cuántas parejitas hay ahí? ¿Cuántos matrimonios y cuántos? Bueno. Yo voy a ser muy discreto, pero se me ocurrirían bastantes comentarios que hacer sobre parejas y sobre rupturas de parejas. Que es que, como diría Manuel Manquiña en Erbach, lo mismo que te digo una cosa, te digo la otra. Vamos a irnos disponiendo a recibir a la gente que nos escucha desde la frecuencia modulada y vamos a hablar de cosas importantes, sobre todo si te gusta montar en bicicleta y si lo haces por la ciudad. Atentito. Las 12 de la mañana y 50 minutos, escuchas Herrera en Cope Zamora. Me encanta que estés ahí en, como diría Herrera, me alegro. Me encanta que estés ahí en el 94.9 de la frecuencia modulada desde este momento, que sigas con nosotros si empezaste a las 12 y media en Onda Media. Y vamos a hablar, como os hemos dicho en Onda Media, de manera casi expresa, dedicado a la gente que le gusta moverse en bicicleta por Zamora. Que tendría que ser mucha más de la que es. Fernando Mesonero, buenos días.
Buenos días.
Un placer hablar contigo. Oye, te voy a decir además en directo, oye, ¿cómo te presento? Porque como tú eres un hombre renacentista, ¿cómo te presento?
Pues yo me puedes presentar, creo, humildemente como un biciusuario, un ciclista urbano. Y en estos momentos miembro de un grupo de trabajo que se llama Bici Ciudad y Bici Provincia, que pertenece a Acción Ciclista.
Vale. Si los corredores dicen, entrecierran los ojos y te dicen, yo soy runner, pues vosotros tendríais que decir, yo soy biker, ¿no? O algo así.
Pues también, lo que pasa es que me gusta utilizar mucho el castellano.
A mí me pasa también, yo es que soy un ordinario y yo, pues, el que corre, corredor. Pues si dices runner, además si dices runner, parece que lo dices pensando en alguien de Huesca o... Pero en fin, bueno, eso nos lleva por otros derroteros. Oye, ¿qué está pasando? Que hay quejas que dice, oye, que por aquí no se puede circular en bici. A ver, explícame la casuística y dime qué está pasando.
Bueno, yo te puedo explicar, y a los oyentes puedo explicarlo, mi inquietud de buscar coherencia y claridad en todo ello que le vamos haciendo desde que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia allá por junio del 2009. Esa ordenanza se aprobó por pleno durante el mandato de Rosa Valdeón, creo que fue el primer mandato, en diciembre del 2008, y parece ser que es una ordenanza que no cuaja en cuanto no se la observa y tampoco se la actualiza. Pero bueno, lo que tú me preguntas es que últimamente, y se repite en el tiempo todos estos años, de alguna manera, bien por ignorancia, bien por pues porque no está bien señalizada el casco histórico, por ejemplo, estamos hablando de esa zona, pues parece que se llegan a incongruencias o incompatibilidades. De esta manera, todos los usuarios que vamos en bicicleta por la ciudad tenemos dos opciones. O eres valiente y vas por el asfalto para moverte en lo que es movilidad urbana, no en plan recreativo, que también puede cogerte una parte. Depende de dónde vivas en la ciudad, si puedes ir por la ribera del río o por una orilla margen derecha o izquierda y tengas que venir y penetrar en la ciudad utilizando esos viales, o no te queda más remedio que utilizar el asfalto, y cuando tienes que entrar en el casco histórico, utilizar, con permiso del peatón y en alianza con él, las zonas semipeatonales, que lo son casi todas, y alguna peatonal, como es Santa Clara, que tiene un horario restringido. Bueno, lo que yo voy a contar y poner en común son dos cosas que me han llegado este fin de semana. Una de un periodista de un medio local conocido que se mueve en bicicleta, y otra de un hermano de otro compañero y usuario que, comentando lo que le había pasado al periodista, me dijo, pues a mi hermano también le ha pasado. Y parece ser que algunos miembros de la policía local en la zona de Santorcuato han parado a algunos ciclistas simplemente informándoles, de manera amable, informándoles que por ahí no podían rodar, lo cual está en contra de lo que dice nuestra ordenanza. Claro, si dices, ¿y cómo pasa esto? Bueno, pues pasa porque parte del casco histórico estaba ya señalizado antes de ponerse en vigor la ordenanza, y no se ha renovado, y parte se ha hecho después, pero siempre de forma que la nueva señalización casi nunca se ha contemplado en el horizonte de la ordenanza. Es verdad que en la anterior legislatura de Guarido, el concejal Antirio, en este caso no era de Izquierda Unida, era del PSOE, bueno, tuvo la valentía, aunque no se lo creyó mucho luego y desapareció, tuvo la valentía de poner señales de uso informativas de cómo tenía que moverse la gente en las entradas del casco histórico, donde decía zona compartida para bicicletas y vehículos autorizados, en caso de aglomeración bájate y máximo 10 por hora. Vale. Esas señales ahora, con la nueva señalización que propone el Reglamento General de Circulación, la DGT, con las calles de plataforma única y zonas de 20, pues la han quitado, que yo entiendo que era posible, compatible, solamente era cambiar una pegatina de 10 por 20 o dejarla. Bueno, en vez de zona 30, zona 20, lo demás valdría. No sé si las van a volver a poner, porque tampoco sabemos. Pero lo que nos preocupa es que si hay una señalización que indica cosas y la ordenanza te dice que en las zonas peatonales en esta ciudad se puede ir, y si me perdonáis, a velocidad peatón, con preferencia peatonal a X distancia, y además en esas zonas de prioridad invertida, como son las zonas peatonales y semipeatonales, puedes moverte en ambos sentidos. No entendemos ahora que haya zonas del casco histórico que son peatonales, no se podrá cruzar.
Yo no sé, Fernando, esto lo hemos hablado en más ocasiones, porque esto se produce de manera salpicada. Lógicamente, la policía, si coge la ordenanza en la mano y la aplica, pues y además con educación, como hacen siempre, pues no hay más que decir. Pero esto ya da el salto a la política. Es decir, vamos a ver, si estamos intentando hacer carriles bici, que la gente sea más sostenible en todos los sentidos, que la gente utilice más la bici, pues hombre, en vez de dificultarlo, facilitarlo. Eso cae de cajón, ¿no?
Claro, claro. Y tú lo has dicho. Yo tengo la sensación de que a veces para este tipo de vehículos todo vale y se deja todo de cualquier forma. ¿Por qué digo esto? Hombre, si vemos cómo está la señalización de los viales nuevos del puente de los poetas, que se hizo en 2012, creo, la inauguración, no hay apenas señalización. No se ha puesto señalización vertical ni horizontal en las aceras. Y hubo una modificación porque alguien, un grupo de trabajo, entonces estábamos en Bici Zamora, pues le propuso, y como el criterio cambiaron, el paso por el puente, cuando vas hacia un lado por tu derecha y cuando vas por otro también por tu derecha, es decir, en el sentido circulatorio de este país, que estaba cambiado, ¿no?, a la inglesa. Por otro lado, creo que lo que está pasando en el casco histórico es que no está bien señalizado, no está de acuerdo con la ordenanza, porque si tú entras con la bici y te dicen es compatible, entra, nada más entrar te tienes que salir porque te encuentras cada poco una señal que pone prohibido circulación, excepto vecinos al garaje, excepto al garaje, o excepto tren turístico, o solamente prohibido circulación.
Bueno, que esto se tiene...
complemento, claro, excepto autorizados.
Falta se tiene que aclarar de forma municipal, porque mira, el otro día aún se reunió Cucho, Francisco José Rodríguez, el presidente de Amigos de la Bici, de Bici Zamora, se reunió con el subdelegado del gobierno, pero claro, no son ellos quienes tienen mano en esto, esto,
claro,
es una cuestión municipal.
No hay competencias. Claro, hay buena disposición, pero no hay competencias.
Saber el modelo de ciudad que queremos, al final llegamos siempre a ese concepto base. Y luego, a mí, yo me permito siempre hacer dos cosas. Oye, yo defiendo a ultranza a toda la gente que se mueve en bici, pero el hecho de que yo la defienda ultranza no significa que esté de acuerdo con que tantos ciclistas, cuando llegan al semáforo rojo, diga uy, 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 me lo pasé, porque es que estoy cansado de ver eso. Y ya que estamos con esto de las dos ruedas, que alguien haga algo con lo de los monopatines, porque el otro día no me cargué a uno por el canto de un duro, yo iba a 20, y esa es la suerte, iba a 20, frené en seco, no me lo cargué de milagro, le pegué un pitido y me hizo una peineta y dijo algo, así, le entendí bien los labios lo que dijo. Y yo dije, bueno, pues mira, vale. Pero digo que sí habría que empezar a tomar cartas en el asunto antes de que pase como en Barcelona o como en Madrid y empiece a haber problemas con esto. Claro. Pero digo, las dos cosas hay que decirlas. Yo defiendo a los ciclistas, yo mismo soy uno, pero yo creo que hay que tener un poquito también de cuidado y responsabilidad. Fernando, como siempre, muchas gracias por comentarnos cómo están las cosas. Y bueno, nada, seguimos en contacto y esperemos que algún día tengamos ese modelo de ciudad que parece que no llega a materializarse.
Claro, y que estemos todos los ciudadanos, los que vamos en bicicleta y los que no, porque peatones somos todos, y mejorando todos, tanto los de vehículos a motor, los conductores de cualquier vehículo, los que andamos con nuestro comportamiento en la ciudad, porque todos tenemos que mejorar, pero lo que sí pedimos es claridad y información, tanto al ayuntamiento, y que lo articule a través de nuestra policía local, que la necesitamos, porque es nuestro apoyo. Lo que queremos es claridad, si no pedimos nada más. Que sepamos por dónde podemos ir y por dónde no, y en qué condiciones, y que esto esté señalizado. Si no se trata de más, que es lo que están haciendo otras ciudades. Y aprovechando mucho más el COVID, claro, que nosotros, que no hemos hecho, que aquí no hay nada, que aquí no se ha hecho prácticamente nada.
Fernando, como siempre, gracias por estar en COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues es que ya te digo, hay un tío... Ya te ayudito, que está vivo porque yo iba muy tranquilo y voy muy atento. Si no, me lo llevo por delante, Y la peineta que me hizo, vamos, yo no me doy por aludido. Desde luego, cuando me enseñó el dedo corazón, dije, ¿eso qué es? ¿Tu cociente intelectual, majete?